Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
¡Hola, niño! ¡Ya estoy en casa! ¡Ay! ¡Está llorando! ¿Pero qué ha pasado?
Es que pedían demasiado y no sabía si podía dárselo. Pedían...
¿Qué pedían? ¿Por qué?
¡Queremos un jugador de Xbox Live!
¿Queréis un jugador de Xbox Live?
¡Y a Marta no nos ha dado!
¿Pero qué han pedido?
Pedían demasiado, no lo sé, pero no sabían, teníamos,
queríamos
¿no?
Queríamos un concomero, un chupón y otra cosa con fe.
Un cheto.
¡Cheto!
No teníamos, pero ¿cómo?
Aprendámonos el guión, por Dios. Perdón. ¿Pero por qué no se lo has dado?
Pues porque no sabía, ya te digo, no tenemos tanto, pedía demasiado.
¡No!
¡Ahora son tres deseos!
Son tres deseos, pero es posible, porque hay un jugador de Xbox Live que es chupón, es cheto y es capcomero.
¿Qué me dices?
¡Sí! ¡Es Tony Chan!
¡Tony Chan!
Hola, niños, ¿queréis jugar conmigo?
El hombre que nos aprende. El hombre que nos aprende los guiones.
Llevo una hora hablando y le presentas ahora.
Sí.
Podríamos haberlo hecho al principio.
Yo lo he pensado, pero...
Solo para los usuarios Gol, ¿no?
Claro, por supuesto. Los Sinners, vamos.
¿Cómo no te aprendes el guión, por favor? Te digo, di que eres cheto, que chupón y capcomero.
No te he dado tiempo,
te voy a dar una paliza. Quien sí que está con nosotros es el Saeba, que ha llegado. ¡Un aplauso para Saeba! Saeba, tienes un regalo de Superpan.
¿Dónde dice?
Aquí. Superpan señala su cosa. En fin, amigos, antes de continuar con el programa y esta tontería de intro que el Tony no se aprendió el guión, un saludo, lo hemos dicho antes, a Plástico TV, que nos comentó una noticia, nos recomendó como página web, a pesar de que StarCraft 2 nos jodió el tema. Y también saludar a Radio Behind, que como de costumbre nos dan los slots para que nos pueda escuchar mucha más gente. No sé si Tony, si Dark K ha dado explicaciones de por qué el otro día sonaba Estopa en vez del programa.
Que yo sepa, no.
Vaya por Dios. Bueno, en fin, un saludo igualmente para él. Un saludo también para el señor Kurdi, donde esté, donde nos escuche. Y me gustaría que, ya que está aquí Tony, rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, Tony, nos resumieras lo que fue el evento de la fiesta de Mary Station.
Ah, pues estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Sí.
Hubo alcohol, ¿no? Me han comentado.
Y estuvimos... ¿Dónde estuvimos? No sé, sé que había mucho alcohol.
Ni se acuerda ya.
No, en serio, estábamos en una discoteca llamada Bash.
La estampida.
Como la estampida, sí.
Y como el intérprete de comandos.
También.
Oh, por Dios.
No, pues estábamos en una discoteca llamada Bash, bastante pequeñita para las 600 personas que en teoría éramos. Yo creo que había algo más. Y como jefe de ceremonias estaba Guillén Caballé, el calvo de los 40 principales, alias el de Game 40, alias el que está trabajando ahora en TV. Y se sortearon varias cosas, PlayStation 3, Sony Bravias, un viaje al Caribe.
Y a ti no te tocó nada.
No.
Y las gracias.
Digno de mención.
CDs de Game Over.
¿Pero te colaste o...?
No.
Esta vez legal.
Me sentí como un miembro de prensa de verdad, ¿sabes? No me tuve que colar.
¿Qué dices?
Sí, en serio, Funs, me dieron el pase. Sí, el pase.
Yo tengo una duda desde que anunciaste que ibas a ir a esta fiesta, y es... ¿Se pusieron en contacto contigo? ¿Te pusiste en contacto con ellos?
No. Me sentí como prensa, pero no tanto. Me puse yo contacto.
¿Te dieron una invitación de público aunque fueras prensa?
No, nos dieron una invitación de prensa.
Oye, pero estaba...
Nos pusimos en contacto nosotros.
El Kurdi estaba ahí de verdad.
Sí.
Estaban todos.
Y además pasó una cosa muy curiosa con el Kurdi.
Te calles.
Pasó una cosa muy curiosa con el Kurdi. Es que estaba hablando gente de la N Magazine, no sé si la conoceréis. Es una revista de sobre el universo de Nintendo mediante página web y demás.
Sí.
Que estaban hablando con una persona, y yo miraba a esa persona y no caía quién era. Y al rato digo, coño, si es el Kurdi. Fue horrible. Y no le voy, ya ni le saludé porque Dios, que voy a quedar mal.
Por cierto, Darkei nos confirma que no son 200 slots, sino 300 los que tenemos ya a través de Radio Behind para escuchar Game Over.
Que sí que quiero decir es una anécdota que contaremos este martes también en Arcadia Gamer.
Tío, pero ¿cómo arrastra la audiencia?
No, pero para que veáis que, bueno, que os cuento aquí una cosa que pasó muy graciosa.
Te lo digo de verdad, Tony, tú eres un vendedor de la radio nato, tío. Dice, si queréis saber la anécdota, escuchadla este martes.
No, pero la voy a contar.
Por cierto, ¿estabas contento de que te han quitado House de...?
¿Qué me dices? ¿Sí?
¿No lo sabes?
¿Qué va?
A las 11 ya no hacen House.
¿Qué dan?
Dan una serie española, amor.
¡Olé! ¡Olé! ¡Eso no te infará!
Dan la serie del Canto del Loco, ¿no?
Esa.
¡Oh, Dios! ¡Qué mierda!
¿No daban las dos a la vez?
¿Cómo van a dar las dos a la vez?
No, que era un megamix. Daban House y después la...
Sí, pero él empieza a las 11.
Ah, claro.
Uy, genial.
Sí, bueno, a las 12 hay capítulo repetido de House, por eso.
Bueno.
Pero es repetido, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin.
Lo que iba a decir, lo de la PlayStation 3.
Yo me sí,
sortearon la PlayStation 3. Es que os vais a reír porque fue buenísimo. Sorteaban PlayStation 3, ¿vale? Y antes de la PlayStation 3 entregaron la televisión esta gigante que la entregó una... No sé si era Kira Miró o alguien así. Da igual, el caso es que la PlayStation 3 la entregó alguien de Sony. Bien, pues cuando subió al estrado, toda la gente que estaba debajo esperando el sorteo... ¡Cabrones! ¡Desgraciado!
Que por cierto, que se celebraba de Menis, que todavía no me he enterado.
El décimo aniversario.
Ah, pero el décimo aniversario. Y estaban los de Soge Cable y tal. Estaban, ¿no? O sea,
estaban hipeando. Estaban por ahí en el lavabo.
Estaban todos ahí, ¿no? Sí, bueno, en fin.
En el lavabo, cuando un tío de pasta está en el lavabo...
Uy.
Ay, perdón.
Sí, estaba con la pasta haciéndole...
Estoy un poco resfriado.
Está constipado. Bueno, en fin. Antes de nada, recordar simplemente... Tenéis el chat, que ahora mismo hay muchísima gente.
Sí.
Y ahora nos dirás quién está conectado, ocupa, pero antes déjame recordar que en portalgameover.com tenéis todo tipo de cosas para pasar el rato, un foro, un blog, la wiki, el chat en estos mismos momentos, varias cosas para pasar el tiempo y un recordatorio de las mejores épocas pasadas de Game Over en los últimos programas emitidos, etcétera, etcétera, etcétera. Recordadlo, también tenéis un mail, gameover@portalgameover.com, donde podéis pedir temas musicales, podéis pedir retos para Yuri y enviar chorradas para la sección de los siguientes, que por cierto... Recuerdo, es la semana que viene. Y el tema de esta sesión siguiente será cómo conociste a Game Over. Ya tenemos unos cuantos mails que nos explican cómo conocieron a nuestro programa y son muy risibles. Si nos enviáis cosas de coña y de gracia, no dudéis de que tendréis un espacio en esta sección. Pupa, ¿quién hay conectado?
Pues tenemos a Tony Chan, que es el único que tiene arroba, por cierto.
¡Cabrón! ¡Qué cabrón!
A Ace Banner Zero, Almes, CDF Pro, que creo que debe ser proyecto del Club de Fans, Zerin Sexual... Al Chache, Damián 29, Darkei, FGU Eiro, a Game Over Me Pone, Gaul, Wasabi, Huinen, Hunter 3K, invitado 414, bueno, debe ser alguien que no se ha cambiado el nick, a Javiere, Jet Black, José Ronda Bolt, Lord Helmet, Mephiston, Ned Walker, Oyente de Mierda, Raiden Sevilla, Rotam, Sergi, Soy Efra, Togusa, Cherido MHF, acaba de entrar, no voy a repetir tu nick, Eiro. Lo siento. No empecéis a cambiar los nicks o no voy a decir nada más. A Sergia Seba me pone. A Soye. Que vuelva. Ubuntu Seller.
Bueno.
Seguido MHS. East Ghost y Starfy me pone.
Un saludo a todos ellos. Y también recordar que proyecten ahí su proyecto del Club de Fans. En clubdefans.portelgomer.com. Donde lo lleva él. Y nosotros no tenemos nada que ver. Pero agradecemos que os vayáis apuntando al club de fans del programa. En fin, gente, vamos ya. Con la Operación Friki de hoy, esta sección dedicada a promocionar las fricadas que rulan por el mundo. Una sección que solo ha tenido dos entregas, creo ya, y esta es la tercera. Pero bueno, bienvenida sea, sí señor.
Friki
Y en la operación friki de hoy tenemos a un oyente del programa, un viejo oyente del programa, nos escucha hace un tiempo y que, como decíamos en la introducción del programa, está metido en todas partes.
Bueno, no se puede.
Sí, está metido en todas partes. O sea, de hecho, hoy nos ha traído una muestra de cosas que de trabajo suyo y fíjate, hay de todo. ¿Sí o no? Hay cómics, hay DVDs, hay revistas, hay de todo. O sea, estás metido en todas partes.
Sí, bueno, los DVDs ya los hemos dejado un poco de lado.
¿Sí?
Ahora solo hacemos cómic.
Vaya.
Y un poco lo que nos dejan.
Pero el proyecto que vienes a contar hoy es un proyecto personal.
Sí.
O sea, nosotros no queremos, en Operación Friki, no nos gusta comentar cosas comerciales. Nos gusta comentar esos proyectos frikis personales que, bueno, si hacen un dinerillo, mejor que mejor, pero que ya no van con esas pretensiones de hacer mucho dinero, ¿no? Ya está hecho con una pretensión más friki, ¿no? Vamos
sí,
a decirlo.
Es más divulgativo que no económico, porque, bueno, realmente por el precio de portada y un poquito las pretensiones que tiene, ¿no? Uh-huh. La idea no es recuperar
ciertamente
no ganar mucho dinero, ¿no?
El precio es muy barato para lo que es, son 2,5 euros por un librito. ¿De cuántas páginas son? Ahora mismo no...
32
páginas. Oye, me ha sorprendido mucho el papel. El papel es muy bueno.
Sí, a ver, dentro de lo que nos permite el bolsillo, intentamos ofrecer lo mejor posible. Está claro que se podría hacer una portada de papel de más calidad, uh-huh, pero intentamos ofrecer lo que se puede. Y la verdad es que comparado con otras revistas que salen, tampoco desentona mucho.
Bueno, son monográficos dedicados al estudio Ghibli. Será un monográfico por cada película.
Sí.
Es en general Ghibli, quiero decir, no es ni Miyazaki, ni Ghibli en concreto. Quiero decir, también ahora os pongo, hablaréis algún día de Nausicaa, pese a que no sea Ghibli propiamente dicho, ¿no? Es más bien el espíritu, ¿no? El espíritu
sí,
Ghibli.
Sí, sí, de hecho todo lo que pueda rodear a Ghibli, lo que pasa es que no, con este primer número no voy a decir que a lo mejor un día hablo de Conan, porque uh-huh, sería como apuntar claro, demasiado alto, pero si hubiese material y tiempo, pues se podría hablar casi de cualquier cosa relacionada con Ghibli.
¿Y por qué este primer número a Porco Rosso?
Pues porque me gusta mucho.
No, a mí también me gusta mucho. De hecho, es supongo que como a ti, de mis películas de Ghibli favoritas.
Sí, sí, sí. La verdad es que cuando estuve pensando en la idea y cuando deseché la posibilidad de hacerlo todo de golpe, porque era mucho tiempo y sería un tocho
muy grande, ¿no?
Pues pensé en Porco Rosso porque tenía bastante material, porque en el monográfico salen muchas imágenes de uh-huh, productos raros, una sección de merchandising. Tenía la película bastante vista y pensé que sería el más corto de hacer. Y luego con el tiempo he visto que no.
Al contrario.
Que no, sí, porque el de Chihiro realmente creo que no, que es el siguiente, creo que no ocupará tanto, a menos con este diseño. Que
o sea, habrá segundo y habrá Chihiro.
Si habrá segundo y habrá Chihiro.
¿Y para cuándo esto ya? ¿Para el salón que viene? ¿Tienes alguna idea?
No.
Oye, tengo que reconocer, me lo he estado leyendo y realmente es bastante completo, bueno, bastante, muy completo, no te, ¿para qué voy a decir lo contrario? Y está muy bien, yo creo que es una lectura bastante interesante y eso es lo que me gusta, que es un proyecto así un poco pues humilde, ¿no? En plan, muy bien hecho, pero sin unas pretensiones económicas demasiado grandes. De hecho, habéis imprimido 500 copias, ¿no?
Sí.
Según tengo entendido. Y vamos, yo creo que tiene muy buena pinta y es una iniciativa pues muy interesante, lo dicho. No, creo que no hace falta que te pregunte por qué Ghibli, porque Ghibli ahora mismo para mí son los números uno, la animación.
Sí, y además, bueno, con los... Esto me pasó también con los blogs. O sea, tengo dos blogs.
Uh-huh, ¿verdad?
Uno es de información general sobre cómic, videojuegos y cine y tal. Y la gente, pues, más o menos va. Y en el de Ghibli, pues sí que ha calado un poco más hondo. La gente participa más, hay más comentarios, hay más feedback.
Gusta mucho Ghibli en España.
Sí, gusta mucho y no hay muchas webs que hablen de...
Pero ha sido un poco maltratado Ghibli en este país, ¿no?
Ha sido ultrajado por Disney.
Ultrajado, bien, yo no quería decir la palabra, pero
sí,
bien.
Sí, ha sido ultrajado, o sea, han hecho lo que han querido, luego han vendido los derechos y la gente que ha comprado derechos de pelis de Ghibli lo ha tratado mucho mejor que Disney, que en teoría es una gran empresa que podría difundir mejor, mm, mejor sus productos. Hasta el punto de que Disney no le interesan ahora los productos Ghibli en España y ahora están a la venta, digamos.
Sí, realmente maltratado, muy maltratado.
De hecho, Aurum ha cogido, bueno, ha comprado los derechos de Yamada Kun. Esto me enteré ayer.
¿Sí? Sí. ¿Pero no representa que todos los derechos de Ghibli lo tiene Disney?
No, ahora ya no.
¿Ah, ya no?
En España no.
En España, eso no lo sabía yo.
En España no, porque me imagino que no venderá lo mismo que un Cars o que...
Yeah.
Pues parece que en Disney si no vendes mucho...
¿Y van a sacar Llamada aquí en España? ¿Van a estrenar en cines?
No, en cines no.
Bueno, no se puede tener todo, ¿no? Imagino.
Aurum, que fueron los que sacaron el Castillo Ambulante. Van a sacar Gedosenki también. y ahora ayer me enteré de que iban a sacar Yamada Kun en DVD.
Vaya, pues oye, mira, esta noticia no la sabía, qué cosas nos enteramos, menos mal. Bueno, pues no sé qué más podemos comentar, es que no sé, es que hay que tenerlo, ¿no? Hay que comprarlo y así sí. Ayudar a que podáis sacar los siguientes.
A ver, en principio ya te digo, la iniciativa no es lucrativa, es no, más...
De hecho, te veo a ti como el único, a ver, tienes muchos colaboradores, pero tú eres el que se lo ha currado aquí a destajo.
Sí, la idea era mía y el que ha perdido el tiempo, digamos, libre...
No, me he perdido el tiempo tampoco.
Bueno, el que se ha quedado sin tiempo libre he sido yo, entonces tampoco quería liar a mucha gente para que perdiera más tiempo.
¿Dónde sacó la información? Porque hay información muy... No sé, muy, muy muy difícil de encontrar, en mi opinión, ¿no? Del tema del merchandising y de los libros y de los CDs.
Pues el merchandising... Bueno, buscando un poquito por eBay, sobre todo. Se encuentran fotos de mala calidad, pero bueno, sabes que hay un mechero, hay una cosa así rara. Y gastándose un poquito los cuartos también, ¿para qué negarlo? Porque hay, bueno, en las páginas de merchandising, en la primera página, digamos que es una foto de mi mesa, sí. del salón. Con
es tu mesa.
Mi mesa de salón con lo que tengo.
Mira, Superpan. Mira todo lo que tiene. Joder.
Madre mía.
Léetelo, Superpan. Me está echando un vistazo y luego me dice qué te parece.
¿Resumen explicativo de cuántas líneas?
Venga, para ser tú 10.
Bueno, nunca he escrito más de 10 líneas, ¿eh?
No, ni en tus cómics.
¿Qué va?
Bueno, no sé, a mí me gustaría, no sé, que como has de venderlo, quieras que no, convence al público de que, ¿qué dirías al público? ¡Ey, gente, irlo a comprar!
Hombre, realmente si les gusta Ghibli, yo creo que sería una buena idea comprar esto, porque es de lo poco que he visto con información en español. Aquí sobre todo lo que intento vender es que no hay mucha información en español, sobre todo escrita.
Planeta sacó libros de Ghibli, ¿no? Me acuerdo, hace un tiempo.
Sacó Nausicaa.
Sí. Y sacó el cómic de Nausicaa, pero no sacó algún tipo de libro explicativo, no me acuerdo ahora.
No, sacó el anime book de Mononoke.
Verdad.
Que bueno, que eso es una historia muy larga, pero creo que fue... Para sacar Nausicaa había que sacar ese libro. Pero bueno, es una historia muy larga. Pero no hay mucho, o sea, no... Yo creo que no hay mucho. Hay alguna web que otra, que tampoco se actualiza con mucha regularidad, pero información, digamos, profunda de cada lanzamiento, no hay. Entonces esto es una... Es una respuesta, digamos, amateur y completamente sin ningún tipo de...
Bueno, amateur, pero oye, el señor Koopa aquí mismo, por
amateur,
ejemplo...
Bueno, amateur, pero muy completa y muy profesional, y además que hace muchos años que le conocemos, hemos leído muchos artículos suyos en muchos fanzines y sus artículos son siempre de lo más completo en información.
Y aquí este hombre, el Koopa, que hace fanzine, ya podría aprender de cosas bien hechas, porque tu fanzine es como la portada,
Que está maquetado en Word, ¿qué querías?
Está maquetado en Word, por favor. ¿Tú qué le dirías a un lechón como este que maqueta en Word, por favor?
Hombre, primero que te pares en design. Eso es lo primero. Pero yo también empecé así, de hecho. O sea,
Tío, no me digas eso, que le estás envalentonando.
No, pero de hecho Isako lo sabe, que hace tiempo hicimos algunos fanzines y él se encargaba de los videojuegos. Y bueno, empezamos así, un poquito humilde, con papel cutre y con más ganas que medios.
Y pero ahora... realmente sacar... Esto ya es pregunta aquí de título personal... a mí realmente, a pesar de que se nota que no es una super edición en plan de que la ha sacado una super compañía, se nota se nota mucha profesionalidad.
Totalmente,
Se nota profesionalidad, no es un fanzine, cutre como el de Koopa. Bueno. Sacar un... No sé cuánto habrá costado, tampoco te quiero preguntar cuánto cuesta hacer una cosa así, pero una persona de la calle normal y corriente como cualquiera de nosotros puede sacar algo así y que le salga más o menos no tener millonadas para sacarlo.
¿En cuanto a diseño o en...?
Hombre, en el papel, en la calidad, en todo. Porque, por ejemplo...
Yo creo que lo más difícil es el tema de la distribución.
Por ejemplo, también todo este tema. O sea, Koopa, imagínate que su nuevo fanzine lo quiere sacar con una profesionalidad así. Con una calidad así.
De hecho...
¿Es factible, es posible? ¿O es que tú eres aquí un superhombre? No, ¿o tienes ya contactos y...?
No, de hecho este como era una prueba y como no me quería pillar los dedos, he sacado 500 copias. Entonces 500 copias a nivel de distribuidora no es nada. O sea, para distribuirlo profesionalmente...
¿Pero está por toda España?
No.
¿No?
Está en mi casa.
No,
y lo vendo por...
Ah, lo vendes a título personal. A título personal. Pensaba que lo habías distribuido en alguna tienda por aquí.
Sí, a ver.
Está en algunas tiendas de Barcelona.
Sí, pero la distribuidora soy yo.
Ah, vale, o sea, la distribuidora eres tú.
Soy yo con la moto y me voy por las tiendas.
Claro, yo lo había visto en alguna tienda y digo, hombre, sí, estará en algún lado más.
Sí, 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 está en tiendas sobre todo de Barcelona, porque es lo que me pilla más cerca. En alguna de Zaragoza, en alguna de Almería, en alguna de Sevilla, creo que es. Bueno, está por algunos sitios.
O sea, la distribución es lo más complicado, en el fondo.
Sí, a ver, si lo distribuyes de forma profesional...
Mucho dinero.
¿Cuánto piden?
Se queda la mitad del precio de portada.
Madre mía.
Entonces, ya por eso tendría que subir el precio de portada.
Pero ya,
pues,
pero ya el mínimo también... El mínimo de copias también...
El mínimo son 1000, más o menos. O sea, hace como 3 o 4 años saqué un especial de Otomo. También un poquito más grande que este, pero con 1000 copias. Entonces, ahí ya me lo distribuyeron. Y claro, se quedan el 50% de del precio de portada, con lo cual ya me voy un poquito de la idea de ponerlo barato, de, pero claro, por otra parte, si lo distribuye una empresa profesional, se supone que llega a toda España en más condiciones. Aquí la gente también se echa para atrás un poquito por el envío. Porque, bueno, correos...
Sí, todos sabemos cómo funciona.
No es como en Japón, entonces... No.
Hombre, yo te agradezco que nos enviaras un par de muestras para poderlo...
Yo agradezco a Correos que llegaran, porque ha habido 4 que no han llegado.
¿No?
Y no.
Ostras.
Entonces, bueno, no sé. Además las envío como a los vuestros, o sea, así pequeñito para que no haya problemas de que lo... Y no llegan. O sea, no
vaya. Vaya. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más al respecto de Monográfico. Yo espero que veamos el segundo y muchos más, que todavía vean las cosas en este sentido.
Sí, a ver, hace como 2 o 3 programas disteis una web, pero todavía no he tenido tiempo de ponerla. Entonces, lo mejor sería que fueran al weblog.
Al de
Ghibli.
Ah, vale.
Que tengo uno de Ghibli solo.
Di la dirección.
Sí, son www.lacoctelera.com/Ackman, que es ACKMAN.
Muy bien.
Y ahí, además de informarse sobre Ghibli, pues pueden contactar conmigo si quieren el monográfico o saber novedades sobre monográficos y, bueno, lo que quieran.
Muy bien, pues ahí lo tenéis. A mí me hizo mucha gracia un comentario que hiciste en uno de los mails que nos estuvimos enviando esta semana para quedar que vinieras aquí.
Sí.
Me hizo mucha gracia cuando hablas precisamente, dice que hay mucha gente, ya para acabar el espacio, que hay mucha gente que no acaba de entender esto de que un proyecto así no dé dinero. Que no dé muchísimo dinero. Y tú dijiste, pero claro, de un programa de videojuegos como el vuestro, que se tiene que comprar los videojuegos para analizarlos, o se tiene que gastar dinero en X cosas, espero que encontraré en el programa un poco de comprensión.
Sí, sí, porque a veces la gente te mira un poquito raro, ¿no? Te
dice... Y créeme, tienes mucha comprensión aquí, porque aquí todavía vivimos de la gran mentira de la radio que siempre decimos, Tony, que
mentira.
La gente, yo creo que la gente nos mira igual como no te miran a ti cuando hablas de este tema, cuando les decimos que no cobramos un duro para trabajar en la radio.
La respuesta más oficial de, por ejemplo, las secciones que hacemos en COM es, ¿y cobráis?
Sí, sí. Y cuando nos decimos que no...
Claro.
Te miran raro. La gente se cree que haces algo porque cobras, no porque te guste.
Claro, es que aquí se une un poquito lo que a mí me gusta hacer, que es el diseño gráfico y la rotulación, pero aquí no hay mucha rotulación. Y luego, pues, la animación japonesa, el manga. Entonces, se une un poquito en un proyecto paralelo que yo voy haciendo en mis ratos libres. O sea, para hacer este monográfico he estado 2 años.
¿Dos años?
Pero 2 años de... Hay un mes que estoy 10 días, claro. Otro mes que no estoy porque tengo trabajo.
Sí, porque como hemos dicho antes, tú estás muy metido en la industria y haces rotulación, haces diseño, haces todo tipo y nos ha traído una muestra. Todo esto has colaborado tú en algún tipo de sentido, ¿no?
Sí, sí.
En Dias Note, por ejemplo, supongo que has hecho la rotulación, imagino, ¿no?
Sí.
En Keroro igual.
Hay
DVDs de Akira Lupin, supongo que has hecho las portadas y las pegatinas de dentro del DVD. Y Batman Juegos de Guerra, que también habrás hecho la rotulación, imagino.
Rotulación y cubierta.
Vamos, que te has metido en todas partes.
Bueno, ya te digo, lo de los DVDs lo he dejado porque realmente era demasiado trabajo. Pero de mangas sí, ahora estamos con mangas, con cómics. Cómics europeos.
Yo en el mail te lo decía, en el mail que te envié hace unos días, te comentaba a ver si conoces alguna anécdota, no sé, del mundo del manga anime en España, que es un mundo que, no sé, a veces...
Hombre,
Tampoco te pido que nos cuentes secretos de Estado, pero...
No, realmente creo que está bastante desconocido, o sea, en un blog... Ha habido una pequeña polémica con el Death Note porque ponemos cajas y porque... cajas estas para tapar el fondo. Aquí no saldrá ninguna, pero hay una polémica muy muy grande provocada sobre todo por el desconocimiento, ¿no? No se sabe muy bien lo que hacemos, pero lo más importante es que no se sabe cómo lo hacemos o en qué condiciones lo hacemos. Entonces, igual que eso lo hago en mis ratos libres y hasta que no está bien no lo saco, esto es mensual.
Claro, sale sí o sí.
Sale sí o sí y hay que salir y hay que hacerlo lo mejor posible en el tiempo que tienes. Y a veces no puedes hacerlo todas las virguerías que quieres. Y otras veces pues sí, te puedes recrear más o pierdes más tiempo de sueño o tiempo de irte al cine o tiempo de...
Confírmame una sensación que tengo yo, que siempre la he tenido, y es que el público español somos muy desagradecidos.
Sí, mira, precisamente en ese blog decía que cuando la función del rotulista o del diseñador o de cuando no se dice nada es que está bien.
Vaya.
O sea, normalmente cuando...
Esto es muy español.
Como el papel del árbitro. Es el que no, sí. Nadie se da cuenta que está.
Sí, además decía ese ejemplo, que cuando un árbitro hace un buen papel es cuando no se habla de él. Entonces aquí yo creo que lo mismo. Si yo saco un cómic y me pega un curro del copón y nadie dice nada, para mí es como si me hubiesen dado una ovación tremenda, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el Queroro, este cómic es mi perdición, o sea, es una putada. O sea,
¿pero cómo es eso?
Porque tiene mucho trabajo, hay que hacer onomatopeyas.
Claro, y tiene muchos chistes así muy japoneses también, imagino, ¿no?
Sí, pero a nivel gráfico, a nivel de borrar y de todo, es complicadísimo. Entonces, también es bimestral y ahí hay que salir.
Sí.
Y la gente pues puede comentar más o menos, pero nadie comenta cosas de rotulación y tampoco creo que deban comentarlo. O sea, si así lo creen, pues oye, perfecto, ¿no? Lo que pasa es que igual en otros sitios son más agradecidos, ¿no? En otros países, en otros...
Yo es que tengo esa sensación de que en España somos muy desagradecidos.
Sí, en general.
En fin, se nos vamos comiendo el tiempo. Sí. Pero yo creo muy interesante, recuerdo, tenéis en tiendas de Barcelona, supongo que si correos también quiere enviarlo a otros sitios.
Sí, en la web, si os ponéis en contacto conmigo, yo os lo envío.
Pues si tenéis el monográfico de Porco Rosso, a 2,5 euros, que creo es un precio muy bueno para la calidad que tiene.
Antes que Risto Mejide.
Yo estaba preocupado porque este año aún no había despuntado ningún Ortera. Hoy con tu actuación me has dejado muy tranquilo. No te voy a comentar el tema que has destrozado. No estás nominado, estás nominadísimo esta semana.
Ya estábamos nosotros.
¿Qué está pasando aquí? ¿Pero quién coño es esta lista de mierda?
Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos. 7 años en antena.
Pero sinceramente yo no veo un producto. No veo un producto en ti.
El juego de la semana. Y si el Windows no lo permite, hablaremos de forma muy, muy, muy resumida de este Naruto Uzumaki Chronicles, porque quiero dejar tiempo a Koopa para que nos time con sus mentiras.
Gracias. No lo son.
Sus mentiras,
bueno,
quincenales.
Esto dependerá de la opinión pública.
Dependerá. Bueno, pues sigamos rápidamente. No sé si Tony ha probado este juego, Naruto Uzumaki Chronicles, para Play 2.
Lo suficiente como para saber la nota que le vais a poner.
Yo tengo que reconocer...
O no, vete tú a saber el Cooking Mama que...
Sí, yo la primera vez que jugué, aguanté, lo reconozco sinceramente, aguanté 10 minutos. Hace ya mucho tiempo cuando salió en Japón, porque el problema que tienen los juegos de anime en este país, claro, que si han de salir juntamente con el anime, hay unos años de diferencia obligatorios, ¿no? Pues aguanté 10 minutos de terror. Para este nuevo análisis he decidido volver a probar y aguantar un poquito más, he aguantado media hora. O sea, debería ser muy chungo que el juego mejore hacia el final del juego. Quizá el juego mejore una barbaridad y no lo sé porque el juego es bochornoso. En fin, el Seba tampoco lo ha probado, creo, se quedó solo en los de lucha.
Sí, eso es de lucha.
Bueno, este juego, no sé si lo habréis visto, es más, es una especie de beat'em up con toques de RPG, en el sentido que tiene niveles y ítems, pero no deja de ser un beat'em up de Yo contra el Barrio, en el que todos los enemigos son el mismo. Siempre nos pasaremos luchando contra los mismos enemigos en todas las misiones, solo hay 3 arquetipos de enemigos y siempre estaremos luchando contra los mismos.
Joder.
Es un juego en el que seguiremos un camino, mira, ahí está pegando a Naruto los ninjas. Es un juego que tiene diferentes misiones, pero las misiones siempre se basan en lo mismo. O son misiones de búsqueda de un objeto, o son misiones de repartir estopa. El juego siempre es exactamente lo mismo. Es muy triste porque, a pesar de que te da cierta libertad de movimientos, te deja elegir el camino que quieras seguir, siempre acabaremos haciendo lo mismo, vayamos por donde vayamos. Y el juego aburre. Aburre enseguida porque te digo yo que en 10 minutos estaba hasta las narices.
De tantos ninjas, Javier.
De tantos ninjas, pero era siempre el mismo ninja de color, con además. y dices, vaya mierda ninjas que llevan un traje completo que les tapa todo el cuerpo, pero de un color khaki, ¿sabes? Un ninja con un traje de color khaki que dice, pero si se ve a 2 kilómetros, carajo.
Que podrían ir con el traje naranja.
Sí, también.
Que vaya huevos.
El juego lo único que les salva, seamos sinceros, es el carisma de los personajes originales. Pero es que ni aquí, yo creo que salen perjudicados. Porque vale, sí, ahí las técnicas de la serie, puedes hacer el Sekai no Jutsu,
hombre, solo
el Rasengan y todas las tonterías. Pero ¿y qué? Es que no tiene ningún tipo de sentido. A mí no me gusta nada más. Gráficamente, en vez de depender del cel shading, que tan buenos resultados ha dado en juegos de Naruto, no, se dedican al 3D más rancio y más triste, que si ya no funcionaba con Dragon Ball, con Naruto tampoco funciona.
Es que me recuerda a los Kino Fighter esos en 3D.
Exactamente, exactamente. Pues, imagínate lo mismo con Naruto. Es terrorífico. Además, musicalmente, el doblaje es lo único que no me puedo quejar, porque el doblaje viene en inglés.
¡No, tío!
¡No
sale el Brock!
¡No sale Brock!
¡Te elijo a ti!
¿Sabes lo que molesto? Lo que es muy molesto es que los vídeos, las movies, las cutscene movies, aparecen en diferentes momentos del juego. Son muy pesadas y no se pueden saltar. Ni siquiera
¿qué manía tienen los juegos de no poder saltar los putos vídeos?
Ni siquiera cuando te han matado y tienes que volver a verla. No, tienes que volver a tragar.
Que nos hemos aquí gastado la pasta en comprar este trozo de anime.
Pero es que lo malo es que, como la mayoría de juegos basados en un anime o incluso en una película, la historia no tiene ningún tipo de sentido. No tiene nada de atractivo. Es un filler. De hecho, este juego se puede considerar como el filler de la Naruto de los videojuegos.
Sí, pero ya le puede tener envidia a los juegos que hizo Square Enix de Full Metal Alchemist, que contaban una historia bastante decente, un juego decente y una animación brutal.
Afortunadamente hay que agradecer a las compañías que hayan decidido después de tantos años sacar estos juegos en España, porque todos recordamos aquellos momentos en los años 90 cuando todos nos preguntamos, tú no Tony porque eras un bebé, cuando todos nos preguntamos por qué si una serie triunfaba en nuestro país, por qué no había ninguna compañía que se atreviese a sacar los videojuegos en nuestro mercado. Vale, Dragon Ball había, pero había muy poquitos. Captain Tsubasa, yo todavía no entiendo cómo nadie se atrevió en pleno auge de Oliver y Benji, sí, cómo no, nadie se atrevió a sacar un Tsubasa.
No, ¿le cambiaron?
Dilo, dilo, tú sabes.
El Tecmo Soccer,
no,
el Tecmo Atleti.
No,
le cambiaron las caras y los nombres a los personajes para no pagar la licencia.
Por Ranma tampoco, solo salió uno y en Francia.
Oye, no, y del Ranma pasó una cosa de Super Nintendo que hicieron fuera
de
todo y pusieron
de Combat Tribes, se titulaba el juego.
Sí. No.
Quiero decir que se agradece que al fin en nuestro país hayan decidido sacar juegos. También salen los de One Piece, van a sacar el de Zack Bell, creo, también.
Ahora sí, empezaron Gundam, también ha habido.
Lo malo,
el gran Gundam de PS3.
Lo malo es que mientras los juegos que nunca llegaron a nuestro país basados en anime eran buenos, los que nos llegan ahora son un zurullo.
Bueno, son los que están de saldo, tío.
O sea, y luego otra cosa también, que el Naruto Uzumaki Chronicles junto al Naruto Clash of the Ninjas, el juego de lucha de Play 2, aparecieron hace 5 años. Y claro, ya están un poco caducos. Y en Japón, del juego de lucha, por ejemplo, van ya por la cuarta entrega, cuando aquí solo nos ha llegado la primera. La segunda, bueno, creo que aparece dentro de poco.
Veremos a ver el que nos trae Ubisoft.
Bueno, poco más puedo decir de este juego, porque es que realmente cansa, es muy aburrido, 10 minutos ya te agotan. Lo de no poder saltarse las escenas de introducción es ridículo. El 3D es lamentable, la música es muy normalita, es la típica música tradicional japonesa sin más. Y cansa mucho. En fin, la nota es evidente, el Tony está de acuerdo conmigo, creo.
Totalmente.
A pesar de que Cooking Mama era mucho mejor juego que este Naruto.
Permíteme dudarlo.
Sí. Ponme la puntuación, que es lamentable este juego, por favor.
Y valoramos este juego como...
Morraya Matrayo.
Y el Saeba está aquí con nosotros.
Hola.
Y bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Por qué has tardado tanto?
Por el autobús y porque no me abrís la puerta. Con el calor que hace ya ahí. Me estaba por saltar la valla, pero ha salido uno del ambulatorio de aquí al lado y de ups. Mejor no.
Bueno, ahora vamos a ir con Koopa y su sección, que a ver qué mentiras nos cuenta.
Y dale, oye, que solo fue una vez y por error.
Espero que estés agradecido de que me he saltado todo el guión del juego de la semana, tampoco se lo merecía, pero me he saltado todo el guión para darte tiempo. Así que como tenemos tiempo, podemos ir la cuña entera.
Oh, bien,
esta
bien.
Magnífica cuña de Tortugas Radioactivas.
La próxima Koopa la pago yo. No me escupa. Koopa cabana de vacaciones. Sombreros de Koopa. Dos Koopas de más. La silla está ocupada. La última Koopa. La Koopa tropa. Vámonos de Koopas. siempre hay un Koopa cerca de ti.
Pon un Koopa en tu vida.
Tortugas Radiactivas, la última sección de Game Over.
Y la sección de Tortuga Radioactiva es un poco como las noticias del octavo pasajero, que siempre hay una trola. Tenéis que adivinar la trola que nos cuenta Koopa, que siempre hay una mentira en tus
artículos. ¿A ti se te ha atragantado esto y...?
Es que dices que solo fue una vez y no, han sido más veces.
De hecho, solo fue lo de las leyendas urbanas, porque eran leyendas urbanas.
Y lo del Lincoln.
Pero eso no lo sabía y se me coló.
Y luego lo de que dijiste...
Y ya está.
No, y otra vez que dijiste, ajá, todo lo que he dicho hasta ahora es mentira.
Era la de las leyendas urbanas de los juicios.
Ah.
Fue eso.
No convences a nadie.
Pero bueno, si quieres puedo poner una trola también en todo en lo que diga.
Di algo verídico y, a ser posible, haz algo divertido, porque la semana pasada hubo variedad de opiniones, perdón, hace dos semanas. Hubo una cosa muy divertida, que fue lo de las fobias, a pesar de la tontería que era, pero lo anterior que contaste no me acuerdo ya ni de qué era, que
lo
fue
del
un
tiempo.
Rollo. Eso, qué rollazo.
Pero si era muy divertido.
No lo era.
Vale, vale.
Mira, música relajante. El médico me lo ha recomendado porque dice que este programa va a matarme.
Pues hoy vamos a hablar de teorías de conspiraciones varias, con lo cual lo de si es cierto o no, solo puedo dejarlo a lo que podría ser a la historia.
¿Algo,
o lo que sea?
¿Algo de España o de fuera de nuestro país? Dice que estamos en jornada de...
Pues no.
De reflexión y nos puede caer el pelo.
Teóricamente es de fuera, aunque leí en barra punta una noticia que se intentaba hacer algo aquí.
Bueno, va. Conspiraciones.
Estamos hablando de Eklon.
No se oye. Es que el
PC... Espera, lo vuelvo a hacer.
Es que el PC ha muerto.
Lo vuelvo a hacer. Prepara ya. Es que estamos hablando de Eklon.
Muy bajito,
Esto es lo de los Splinter Cell, ¿no?
Ahora.
Perdón.
No, ahora cada vez que se diga Eklon es de poner eso. Por ejemplo, hola, me llamo Eklon.
Ya está la broma, vale, por favor, adelante.
Vale.
Showtime.
Eklon es la mayor de red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas en la historia.
A ver cómo sí.
No, la base es real.
Y creo que también fue el primer grupo pirata que craqueó la Dreamcast.
Sí.
Fíjate tú qué cosas.
Sí. Lo presentaba en las animaciones de antes.
Y el Cire Eklon es el de Splinter Cell.
Sí, lo están diciendo Starfy.
Y End War.
Y yo...
Y tú cállate.
Puto fanboyer. Eres un fanboyer.
No he dicho nada.
Pues Eklon es esto. Vendría a ser una red de todo esto de espionaje y que se encarga, teóricamente, de capturar comunicaciones desde radios, satélites, llamadas de teléfono, faxes, emails y todo lo que pase por algún soporte electrónico. En algún lugar del mundo hay unos aparatos sofisticados, que son los llamados diccionarios, que analizan todo lo que procesan en función de ciertos parámetros para sus viles o no tan viles objetivos.
Pero claro, solo para medios tecnológicos, solo medios electrónicos. Porque esto me recuerda a, el saco lo sabrá, aquellos juegos de guerra que montaron Estados Unidos, que el que representaba al malo, en vez de utilizar teléfono, radio, etcétera, como sabía que tenían esta super red de espionaje, ¿qué utilizó? La cabra mensajera. A ver cómo paras con el Eklon una cabra por el prado con un mensaje atado en el cuerno. A ver si tiene huevos.
Pues sí. Y de hecho, ¿os acordáis de las detenciones masivas que hubieron de miembros de Al-Qaeda en España hace tiempo por parte del CNI?
Exacto.
Pues decían de que era debido a que, como estaban todos los terroristas entrenados para esquivar los medios de persecución de alta tecnología que aplicaba la CIA, pues aplicaban métodos más naturales.
Claro.
Y entonces no se habían dado cuenta de que los españoles no sabemos de esas cosas y lo que hacemos es el perseguirles por detrás,
claro,
el entrar en su casa cuando no están, el revisar la basura.
Años
los detalles más,
tarde... más
mundanos que no prestaban atención porque estaban obsesionados con el espionaje de alta tecnología de la CIA.
Años más tarde esa cabra sería seleccionada para el casting de Sony,
Sony
y su God of War 2.
Bueno, después de este paréntesis cultural, ¿quién controla exactamente Eklon?
Yo tenía una cabra y la sonila de Goyo.
La cabra cartera. Sigue hablando de Eklon, por favor.
No le gustó el mensaje, pues la degollaron.
Traía malas noticias,
pues,
esa cabra.
Todo esto de Eklon está controlado por lo que sería el conjunto llamado UKUSA.
¿UKUSA?
Sí, es
Fukushusha.
No, que es la abreviación de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda.
O sea, España... España no está en este conglomerado.
Aunque lo repito, en barra punto se lee un artículo que se sospecha que hay un proyecto.
Sí, lo leí.
No sé si el proyecto Santiago.
Sí, Santiago, efectivamente.
Que en español vendría a ser una especie...
Yo conozco el europeo.
Yo creo que Santiago lo que será un walkie-talkie Fisher Price. ¿Eh? Atado.
Es que suena un poco a Mortadelo y Filemón,
atado,
¿no? El proyecto,
sí,
Santiago.
Proyecto Santiago.
Atado a un palo y las cosas que lleguen por ahí que hagan interferencia. Una comunicación.
Pillaba la copa. ¿Luego hablas del proyecto europeo?
No, solo...
Vale, pues cuando acabe luego hablamos un poquillo.
Entonces, teóricamente se creó para controlar y restringir, bueno, y todo esto de censurar y filtrar, todas las comunicaciones militares y diplomáticas de la Unión Soviética.
Vaya.
Y sus respectivos aliados. Ya sabemos todo el panorama de la Guerra Fría, etcétera. Uh-huh. Pero se sospecha, porque claro, acaba la Guerra Fría, ¿qué haces con una red de todo esto?
Claro.
No la vas a desmontar, no la vas a vender como los órdenes del Forum.
La podría vender a plazos.
No, estaría chulo, pero... Pues no, se sospecha que en la actualidad lo que hace Echelon es se usa para encontrar cosas relativas a usos civiles, tramas terroristas, planes de narcotráfico, incluso inteligencia política.
¿Se sabe el grado de funcionalidad real? Es decir, el grado de eficiencia, más bien.
Es que, de hecho...
Es secreto todo esto.
Teóricamente tampoco se sabe si realmente funciona para esto.
Quizá dentro de la...
Igual se podría dar el caso que Echelon no existe.
Quizá dentro de la base de Echelon hay una cabra.
También, por ejemplo.
Esperando.
De hecho, es la que manda en Echelon. La cabra. La cabra cartero.
Como,
la
cabra, exacto, de la conspiración. Como en Johnny Mnemonic, que el delfín...
No la he visto. No me la destripes, por favor.
Ya. No, es tampoco te pierdes nada.
Otro spoiler.
Y bueno, me he perdido ahora.
Mira, dice Starfy, el Echelon se creó para banear a los usuarios de 360.
O sea, que tú cuando coges el Messenger y pones matar al presidente de Estados Unidos, se filtra el Echelon y dices...
Chaval. Exacto. De hecho, probablemente esta conversación esté ahora siendo interceptada. Desde
Dios
aquí
mío.
Yo saludo al ordenador que esté interceptando
¿Y
esto.
Y ese cuestionario que dicen que hacen a los extranjeros cuando entran a Estados Unidos de eres terrorista y desea usted matar al presidente de los Estados Unidos.
Sí. Venga, pase. Entonces, todo esto vendría a estar administrado por la NSA. Uh-huh. Y bueno, esta organización cuenta, pone aquí, con 100.000 empleados, tan solo en Maryland, y se habla de un montón de empleados a escala mundial, por lo que es probablemente la mayor organización de espionaje del mundo.
La Agencia Nacional de Seguridad,
efectivamente. Exacto. Entonces, dentro de estos países que forman la UCUSA, aquí pone, este es un artículo de Wikipedia, podéis buscarlo, que hace un poco cada país. Canadá, bueno... Digamos que hacía cada país antes, cuando lo de la Unión Soviética.
Sí, sí.
La tarea principal de Canadá, Leo, solía ser el control del área meridional de la antigua Unión Soviética.
Ah.
Y bueno, durante todo esto de la Guerra Fría se puso mayor énfasis en el control de comunicaciones por satélite y radio en el Centro y Sudamérica, principalmente como medida para localizar tráfico de drogas y secuaces en la región.
Sí.
Los Estados Unidos se encargaban de Latinoamérica, Asia y la Rusia asiática y el norte de China.
Uh-huh.
Gran Bretaña, Europa... Estaba todo lo que había en Europa, Rusia y África. Australia examinaba las comunicaciones de Indochina, Indonesia y el sur de China, mientras que Nueva Zelanda se dedica al Pacífico Occidental.
Y una vez al año los españoles iban a tener una botellita de sangría para que todos pierdan la curda de su vida.
Exacto. ¿Se sigue haciendo esto ahora? ¿No se sigue haciendo esto ahora? Yo creo que esto es mucha cuestión de polémica. Y según algunas fuentes, que a ver, yo lo sigo diciendo, no afirmo ni que esto existe ni que esto no existe. Simplemente está, hay muchos artículos y... Puedes creértelo más a nivel conspiratorio.
Es que es como las reuniones esas que hacen cada año un grupo de gente.
Club Bilderberg. Tengo un libro, ya te lo dejaré.
Yo creo que podríamos definir tu sección, vamos a renombrar tu sección Cupa, como la sección No hay cuchara. Porque siempre hablas de cosas o que no existen o que pueden no
existir. Me gusta el nombre.
Opa, pueden...
La semana pasada estaba por las Ramblas y vi una señora corriendo, gritando: ¡Me están espiando! Estaba un poco mal de la cabeza, pero si la traemos aquí, eso puede salir una entrevista muy inteligente.
¿Eso es cierto? ¿Es cierto?
Sí, es que en las Ramblas se ve de todo.
Oh, bueno.
Y tú ahí, ¿no?
Es cierto, yo la vi pasar y digo, bueno, pues le están espiando.
¿Tú qué? ¿Es el turismo de Barcelona?
No, pero sí. Yo creo que Superpan va a la Rambla como... Oscar,
yo hago de estatua.
Como Oscar Nebreda, que hablamos del jueves antes de ti. Oscar Nebreda siempre decía que se iba a la Rambla cuando no tenía ideas para dibujar, se iba a la Rambla porque ahí siempre encontraba temas.
Ah, yo no, yo me pongo Telecinco.
Le regalamos un fanzine a Oscar Nebreda. No tiene nada que ver, pero da igual. Y bueno, según estas fuentes que hablan sobre Echelon, concretamente Arial, Times New Roman y la maldita Comic Sans.
¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué?
Hoy no han habido collejas, ¿eh?
Por favor, haga los honores, porque... ¡Te vas a cagar!
Algún día se romperá... ¡Au! Algún día se romperá...
Tu colleja,
bueno, mi cuello
y... Tu nuca.
Sí, bueno... Pues se dice que el sistema este dispone de 120 estaciones fijas y diversos satélites geoestacionarios, que podrían filtrar más del 90% del tráfico de Internet. Mm-hmm. Se dice que...
Yo tengo una pregunta, Cupa, pero si escribo con otra cosa que no sea Comic Sans...
¿Puedes, no le... puedes escribir en Wikidings, que eso dificulta el encriptado. El desencriptado.
Tony, no vuelvas a abrir la boca.
Qué triste. Es música triste,
es
ya.
Saco. Cierra el micro, Tony.
¡Ah, no!
Pues eso.
Aquí, censurando.
El verde. No, no, no. No hace falta que hagas el efecto.
Ya
no
hay micro.
Cerrado.
Ya
no
hay mic.
Es verdad.
Bueno, vamos acabando con Echelon.
Solo es esto, que las antenas de Echelon pueden captar ondas electromagnéticas y las transmiten al lugar este central de procesamiento donde hay los llamados diccionarios.
En Valencia en Valencia tienen el... Echelon.
Sí, no, no, y se...
¡Olo!
Colleja full sport.
He forzado, ¿no? Un poco forzado.
Sí, pero ¿quién se la da? ¿Quién le pone?
Ya le doy yo, ya le doy yo.
Oye, cabrón, no te vengues, desgraciado. Qué bajo soy el redoble, por Dios. Au. El ordenador este hay que poner un Linux o algo porque
sí,
fatal.
Y bueno, estos mensajes,
el Ubuntu Studio que nos recomendaron el otro día,
cierto es,
y ya está, dos líneas, que estos mensajes se recogen, se procesan de manera más o menos aleatoria en lo que se llama el control estratégico de las comunicaciones.
Muy bien,
la verdad es que ya colgaré porque leí hace tiempo un artículo del 98, creo que era, que se publicó, no sé si en Microsier, bueno, un artículo que habla bastante sobre el tema y su historia, y es bastante interesante hasta qué punto puede llegar el control de toda la información. Con lo cual, un futuro en plan cyberpunk...
Claro, si quieres saber, si quieres una buena historia del control de la información, tienes que ver Metal Gear Solid 2, el juego favorito de Tony.
Sí, encima de
verdad que sí. ¿Ves? Ya te conozco.
El mejor juego de la historia. Junto a Street Fighter 2, de Capcom, todopoderosa. Que no lo habíamos dicho en todo el programa.
Y bueno...
¿Escuchaste el Game Over la semana pasada y nuestra rajada contra Capcom?
Sí, 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 sí.
¿Y tenemos razón?
No.
Sí que lo tenemos y lo sabes.
Sí.
Y en 30 segundos...
Es verdad, sí.
Y en 30 segundos puedo darte un bonus track.
Venga, va.
Que responde a la pregunta, ¿es el sexo indispensable para la vida?
Por supuesto.
Pues no para los rotíferos deltoides.
Pero es que yo no soy un rotífero deltoide.
Perdone, pues, perdona, se repite eso.
Espera, espera. Los rotíferos deltoides.
Eso suena como piña que se pega a eruto.
O sea, Eva, ¿tú eres un rotífero deltoide?
No sé.
Estos microorganismos han sobrevivido 40 millones de años sin una reproducción basada en el sexo. ¿Cómo es eso posible?
Qué aburrido.
Preguntaréis, oh, amigos frikis más desdichados e interesados en perpetuar vuestra especie.
¿Masturbación?
¿No se han muerto aburrimiento?
Ah, ah. Pues usan un sistema reproductivo basado en copias genéticas de la madre.
Uy, la madre que los parió.
No, que los clonó.
Tony, estás que te sales.
La madre que los
te sales del estudio.
Y en palabras de Tim Barraclough, de la División de, de Biología del Imperial College of London,
sí,
la investigación permitió descubrir que diferentes poblaciones de estas criaturas se han convertido en especies diferentes, no solo debido a su aislamiento, sino por presiones diferentes en ambientes distintos.
Ha entrado en el chat, no maté al presidente.
Y comenta el caso de dos especies de rotíferos que vivían en un organismo superior.
Sí.
Y estas dos especies estaban cerca, una cerca de la otra, pero en distintas regiones del cuerpo.
Vaya. Mira, un rotífero.
Vaya
y habían evolucionado.
Esto sí que era la bonus track.
Y bueno, es eso. Y ahí acaba finalizando el señor este, Tim Barraclough, que estas criaturas son asombrosas y su existencia pone en duda la idea de que las que son asexuadas desaparecen rápidamente. Han estado aquí durante millones de años. Aunque haya sido eclipsado por la frase final de Saeva, yo lo digo, ya está.
Muy bien, pues esto, gracias
sobre los
por
sistemas
nada.
Sistemas de espionaje tipo Echelon. Sé que la Comunidad Europea, estaba investigando todo el tema de lo que es la investigación, las comunicaciones cuánticas, y lo querían usar para hacer un sistema de espionaje tipo Echelon, pero para todo internet en Europa.
Bueno, afortunadamente en España tenemos el sistema perpetrado por la TIA, ¿no? Técnicos en investigación aeroterrestre.
Aeroterráquea.
Bueno, el Ibáñez 2, si lo dice...
El clonador.
El clonador de Ibáñez. Bueno, pues muchas gracias por esta sección. Ha sido interesante y incluso hasta cierto punto divertido, Cupa.
Muchas gracias.
Tengo que reconocértelo.
¿Ves? ¿Ves? ¿Ves?
¿Ves qué?
¿Ves allí?
¿Ves allí?
¿Ves afuera?
Voy. Bueno, pues dentro de dos semanas puedes hacernos un anticipo de lo que se verá, se hará.
Sí, se me verá a mí hablando de algún tema no voy a desvelar para... Porque principalmente no lo sé.
Ya, muy bien. Bueno, pues gracias por tu participación. Antes de irnos, porque ya quedan apenas 4 minutitos para el programa, simplemente hacer un pequeño inciso sobre cosas del programa que son de vuestro interés, amigos. Son de vuestro interés, como es el último programa de la temporada.
Hechos científicos muy útiles sobre los conejos.
Tengo la Wii desde el martes con el Zelda.
Hoy estamos a sábado
y todavía no he tocado el juego.
los conejos escuchan Game Over y les pone.
Tengo mascota, menoscota y mascota de Maya.
Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos.
Bueno, pues el último programa de la temporada ya está decidido en principio. Esto será el 16 de
julio. ¡El 14!
El 14 de julio, que cae en sábado, si no voy errado.
Caturday.
Y será un día muy especial. Hemos llegado de momento, parece que podemos llegar a un acuerdo para que hacer el programa no aquí mismo en el estudio,
sino al ladito.
Al ladito. De forma que pueda venir a vernos todo el mundo que quiera, sin problemas de espacio, a no ser que vengan 200.000, que no vendrán. Sí. Pero bueno, que si había gente reticente que no quería venir al programa porque decía, claro, es que en el estudio no nos cabemos, tranquilo, ya estamos haciendo unos tejemanejes para hacerlo en un sitio mucho más aireado y con mucho sol. Eso no lo vamos a evitar.
Vamos a tapar el sol, pero traeros ventiladores de estos de pilas y abanicos porque
sí,
calor humano habrá.
Lo importante es que, a pesar de que digamos esto, estaría muy bien que nos confirmaseis que quiénes vais a ser, quiénes vais a venir, que nos digáis, y no solo eso, sino también a la cena posterior después.
Exacto, habrá una nota en la página principal de Game Over con un mail para confirmar tanto la asistencia al programa como también para confirmar la asistencia a la cena.
Confirmarla.
¡Ey, Jimmy!
Además, no podemos decir qué, pero si todo va como debe, y imagino que irá, todos los asistentes al programa recibirán un regalito.
Una Play 3.
No, recibirán un regalito, el cual no podemos desvelar. Un regalo humilde, sencillito, pero que nos hace mucha ilusión regalar.
Un dibujo nuestro.
Un dibujito.
Bueno, venga, lo digo, un autógrafo mío.
No. Pero bueno, que nos hace mucha ilusión despedir este año el programa a lo grande. A lo grande, no solo con una cena en la que habrá tanto jolgorio y diversión como todos los años, sino además con un programa grabado en directo. Grabado en directo. Emitido en directo con toda la gente que se quiera acercar a los estudios de Radio Despí y montarla muy grande. De hecho, abriremos los micros para que podáis decir vuestras cosas.
Depende de cuáles,
claro. Y además un regalito, que no, esto no todos los programas lo hacen, un regalito. ¿La Arcadia cuántas veces habéis regalado algo a los oyentes?
¿Cuántos años tenemos nosotros? Nosotros tenemos 2 años, vosotros estabais ahí con el Matías Prats,
sí,
hablando de la
el
Atari.
padre.
Estuve con el Pong.
Seguiremos informando de la cena posteriormente, pero iros apuntando ya en el foro. Rápidamente despedida, Isako.
Nos vemos.
Saeva.
Adiós.
Kupa.
Para la semana que viene.
Superpan.
Venga, hasta luego.
Tony.
Vale, gracias.
Y Manu.
Hasta otra.
Espero que te vaya muy bien la venta
tú
del
también.
Monográfico.
Gracias.
¿Yo? No, adiós, yo no me despido. Despedidme vosotros.
Adiós, Full.
Adiós.
Ahora viene el octavo pasajero con que... Uy, que van a hablar de los piratas. No van a hablar de los piratas. No.
No, bien.
Confirma el señor cine que no va a hablar de los piratas. Menos mal, porque estoy más cansado de los piratas.
¿Y de los de Silicon Valley?
Tampoco.
Muy flojilla.
¿No? Bueno, ya hablarás en tu programa de martes. Esto lo veremos el sábado que viene. Adiós.
Hasta luego.